Pero, Laura, necesitamos una ayuda. Es que nos perdemos un poco en la conversación. Resumen ejecutivo. ¿Quiénes hablan y qué es lo que están planeando?
Pues, Julio, aquí habla Marlon Marín, quien recordemos es el sobrino de Márquez, quien fue extraditado a Estados Unidos por las irregularidades en dineros por el posconflicto con un señor de alias Chucho, le dicen Chucho en las conversaciones, no se identifica su nombre, y hablan sobre colar gente, tramitar el ingreso de colados a la JEP para recibir estos beneficios de la JEP, colarlos en el sentido de colarlos en el listado de las FARC para recibir pues estos beneficios que reciben todos los exguerrilleros desmovilizados, Julio. Y pues aquí está Marlon Marín, quien pues fue señalado de ser el cabecilla de esta red de los dineros de la paz.
¿Qué más tienen?
Pues en otra conversación realizada en julio de 2017, una conversación que usted ya nos ha anticipado muy temprano, los interlocutores Luis Horacio López Calle, alias Gafa, quien para ese momento se encontraba privado de la libertad por el delito de tráfico de armas, y Elizabeth Ortiz, compañera sentimental, hablan sobre Rodrigo Granda y cómo supuestamente el ex jefe guerrillero los iba a ayudar a incluir a una mujer que estaba en la cárcel, El Buen Pastor, en el listado de las FARC. Escuchemos este impresionante audio.
¿Sabes lo que tienes que hacer?
¿Qué me amo?
Esa nana sí me ha hecho reír.
¿Por qué, papi? ¿Qué me dijiste?
No, nada, ya no sabe nada. ¿Sabes qué grande o cualquiera allá? Hablar con ella. Y entonces, como que le está tirando los perros.
¿Y quién es grande?
Pues el duro de la FARC, él es el propio negociador de la FARC. ¿De la FARC?
¿De verdad?
¿Aló? Primero que Guacúa fue él.
¿Ah? ¿Rodrigo Granda?
Claro. Yo lo estuve visitando a él en La Brada, con el abogado. Fuimos, hablamos con él y con Harrison.
Sí.
Y al mes salió con La Habana. Cuba. Ahí llegó el helicóptero y lo recogió.
Y entonces fue allá al Buen Pastor.
Sí. ¿A quién? A visitar a Viviana.
A visitar a Viviana.
Sí, ella. Yo que la llamo Cana.
Ay, yo no te puedo creer. Y que, pero es un viejito.
Tiene 60 y... marica tiene como 62 años.
Ah.
Es muy inteligente.
Sí, claro.
Y es muy inteligente.
Ah. Ay, amor.
Me dijo que en menos de 20 días estaba afuera, que nadie preocupara por lo mío, que él ya había hablado con la sola Liviana para su utilización.
Ah. Ay, amor.
No, pero yo.
Ah, ya.
Ya lo mío está arreglado. El mismo juez le dijo al abogado. Yo no, ya, doctor, tranquilo, no, yo no voy a poner ya más. Ya.
Ah, el ya.
Sí, le digo, no, ya, doctor, yo no me voy a poner más ya en el cierre de la... Le digo, ya, doctor, él tiene los papeles en regla ya.
Mi amor, qué felicidad, Dios mío, bendito.
Usted, el fiscal, le digo al doctor, lo que le escribí. Dígale a su cliente, dígale. Yo solamente le voy a decir algo, pero... Es por curiosidad. ¿Cómo es la vida? Le aceptan la casación, le admiten la casación para decir que mi horario no es de esta gente.
Ah.
Y usted ahorita está peleando y está diciendo que sí, ya lo certificaron, ¿no, doctor?
Le
digo, me causa mucha risa eso, el fiscal.
Sí.
Digo, pero bueno, esa es la vida.
Ah, sí.
¿Cómo le parece, María Camila?
Difícil, Julio. Ahora estamos, pues yo ahora que veo la fecha de estos audios es julio de 2017, ¿verdad? Ahí la JEP no había empezado a funcionar. A los magistrados, me acuerdo que los eligieron en septiembre de 2017 y en realidad la JEP empezó a funcionar en enero de 2018. Y oyendo estos audios, ellos nombran el alto comisionado. Los listados los hacía la oficina del alto comisionado a partir de la información que le enviaba la guerrilla de las FARC. Y la oficina del alto comisionado era la encargada de depurar toda esta información. Ahí lo que quedaría para preguntarles a la oficina del alto comisionado qué fue lo que pasó. Porque pues la JEP, por ejemplo, pues desde el 2018 ha hecho su trabajo caso por caso, verificando que la persona, que cada persona se encuentre registrada en una sentencia o en una providencia judicial. Y se verifica de manera exhaustiva quién entra y quién no entra a la JEP.
Sí, María Camila, y esa va a ser una de las pelas que va a intentar darse el gobierno con lo poco que le queda, ¿no? Porque el ambiente, pues, a las objeciones todavía sigue siendo muy adverso, ¿no?
Sí, señor. Entonces, ahora, también es raro que aportas...
Lo que pretenden demostrar es que, por ejemplo, esto, María Camila, es lo que podría pasar si no pasa la objeción que le da la potestad al alto comisionado de evitar los colados. Sin esa objeción, imagínese, según... el fiscal, lo que pasaría con los colados, ¿no?
Claro, no, a mí me parece muy raro que a puertas justo de la discusión de las objeciones de la JEP en el Senado, pues se dé a conocer esto. No sé si para deslegitimar el trabajo de la Justicia Especial para la Paz, pero lo cierto es que, pues, es un hecho grave, sí, pero lo que le digo, la oficina del alto comisionado era quien depuraba las listas.
Pues esa es la propuesta. Que siga siendo el alto comisionado el que supervise colados.
Pero entonces el audio prueba que hubo colados, como lo sabíamos que había habido intentos. Es decir, la sola JEP había intentado evitar casi 100 colados de narcos o de criminales de otros grupos en la Justicia Especial de Paz. La propia JEP había evitado esos colados. En la oficina del alto comisionado, tanto el gobierno como las FARC habían depurado las listas. Sí, colados evidentemente hubo, pero la pregunta es, ¿cuál es la intención al intentar revelar estos audios?
Julio, pero eso da cuenta de una cosa que usted dice muy importante y es la estrategia que va a usar el gobierno de cara a la votación de las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción de paz. Como usted recuerda, en la Cámara de Representantes, pese a que se solicitó que se votara uno por una de estas objeciones, finalmente se decidió votarlas en bloque, se votaron las 6 objeciones de una tanda y pues el gobierno sufrió la apabullante derrota que ya hemos registrado en estos micrófonos. En el Senado el tema va a ser distinto. Según nos cuentan, el presidente del Senado, Ernesto Macías, va a insistir en que sean votadas una por una las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción de paz, y el gobierno y el fiscal se la están jugando para por lo menos 2 de esas objeciones pasen en el Senado de la República. La que usted menciona, que ha hecho mucho énfasis el alto comisionado Miguel Ceballos, que es la posibilidad de que esa oficina sea la que determine quién está y quién no está en esas listas, y otra muy importante que ha resaltado el fiscal general de la Nación, que se ha referido como el articulejo que acaba por la puerta de atrás con la figura de la extradición. Todo parece indicar que el gobierno y la fiscalía y los partidos afines al presidente Duque se la van a jugar por esas 2 objeciones a la ley estatutaria.
Esas son las 2, colados y extradición. Lo otro sí va a ser muy, bueno, va a ser muy difícil esas 2 también, ¿no, Lucas?
Casi imposible, casi imposible.
Lucas, y le vuelvo a preguntar lo que usted nos ha explicado varias veces, pero para que la gente lo entienda. ¿Y qué pasa si triunfa una objeción?
Pues que se cae ese artículo específico, digamos. Ahí hay un debate jurídico por una interpretación de la ley quinta, que es el reglamento interno del Congreso. Hay quienes dicen que si el Senado de la República aprueba alguna de esas objeciones, se cae. Otros, con una interpretación un poquito más estricta de la norma, dicen que se caería absolutamente toda la ley, pero según ha dicho la Corte Constitucional, se caería simplemente ese artículo específico del que trata la objeción.
En el de la extradición, pues también está la posición de los Estados Unidos, ¿no? Que eso también tiene su peso, ¿no?
Claro. Así es. Recordará usted los desayunos que han generado pues muchísima polémica entre el embajador Kevin Whitaker, los senadores y representantes que hacen parte de la subcomisión que analiza esas objeciones.
Hoy precisamente, Julio, se retoma la discusión del proyecto de la sentencia sobre la garantía de no extradición de Jesús Santrich en la sección de revisión del tribunal.
no será extraditado.
Bueno, pero lo que sí podemos concluir, Lucas, es que la discusión va a ser un despelote.
Sí,
porque dos senadores ya presentaron, que son los que están en contra de las objeciones, su informe de minoría.
Así
ya lo presentaron, es decir, se le adelantaron al venado para producir un efecto a favor de su tesis. Esa decisión de los minoritarios ya produjo la molestia a las mayorías. Y de ahí al debate de artículo por artículo, el panorama es desalentador. Es decir, como lo advertimos hace unos días, la discusión en el Senado será bastante complicada para demorar el proceso.
Ese proyecto del que usted habla, doctor Casas, es el firmado por los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Alberto Castilla, del Polo Democrático, a quien tuvimos la semana pasada en estos micrófonos. Ese va a ser uno de los dos informes que va a ser debatido por la plenaria del Senado. El otro aún no ha sido radicado, pero sin duda pues el ambiente ya está bastante enrarecido por todos los factores que hemos conocido en los últimos días.
El Consejo de Estado, curiosamente, acelerando temas de inhabilidades, ¿no? De problemas de legisladores elegidos.
Así es. Usted sabe, Ángela María Robledo.
Esta semana está la doctora Robledo, ¿no?
Eso puede generar un terremoto político grande, porque recordemos, es la primera vez que una fórmula presidencial y vicepresidencial que quedó de segunda en las elecciones llega al Congreso de la República. Estamos ante una situación inédita y sin duda la decisión que tome el Consejo de Estado va a tener un impacto político inmenso.